Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1904, el joven Anton Webern compone Im Sommerwind, un idilio para gran orquesta. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Anton Webern era lo que escuchábamos, el Webern joven. Y así comenzamos hoy las fantasías del caminante. Bienvenidos, vayan acomodándose. Llegamos nosotros y se produce lo de cada tarde, un viaje, entre músicas, alguna que otra charla. Y hoy comenzamos con esta curiosa pieza, Im Sommerwind, de Anton Webern. Interpretó Pierre Boulez al frente de la Filarmónica de Berlín. En el viento del verano. Es esta obra de un joven Webern, decíamos, un joven romántico, en el sentido de que estaba influenciado por ese lado. 1904. Webern tiene 20 años. Falta poco, muy poco, para que conozca a Arnold Schoenberg y comience a estudiar con él. Faltaba un poco más para que Webern se convierta en una referencia para los compositores de mediados del siglo XX, aquellos que querían quemar los teatros de ópera, entre otras cosas. Y acaso, como lo que hoy podríamos ver desde aquí, como un pecado de juventud, Webern compone con 20 años, en 1904, esta obra, Im Sommerwind, en el viento del verano, que llamó además Idilio para gran orquesta. Una obra que tiene claras referencias de esta época del romanticismo tardío. La obra está inspirada, miren si será romántico, Webern, que se inspiró en un poema de un poeta, filósofo y pensador socialista, Bruno Ville. Y decíamos, unas semanas después de completar este trabajo, Webern conoce a Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg tenía 30 años entonces. Se convierte en alumno de Schoenberg. ¿Y qué decía Schoenberg de esta música? Dijo algo, por supuesto. Era, para Webern, un callejón sin salida. Y Webern efectivamente sentía eso. Una obra ya al final de la historia. Entonces Schoenberg exhorta al compositor, al joven compositor, para emprender otros caminos y librarse de la influencia. La cosa es que esta obra quedó ahí. Webern nunca hizo nada para que se interpretara o se publicara. La guardó como quien guarda un recuerdo de juventud. Y muchos vislumbran en esta obra algunos de los rasgos estilísticos que van a distinguir al Webern maduro. El uso del silencio, por ejemplo. El puntillismo en la orquestación también es otro rasgo. Pero por sobre eso, acá todavía están los cromatismos de Tristán e Isolda, la pompa de los poemas sinfónicos de Richard Strauss, que componía también en esta época. Las sinfonías de Mahler también están en este idilio para orquesta del joven Anton Webern. Y estos compositores que están en esta obra, no solo para Webern, fueron influencias muy presentes en la música de los primeros años del siglo XX. Y hablando de cromatismos wagnerianos, escuchemos a Wagner. Pero lo vamos a escuchar en un ciclo de canciones que Wagner compuso sobre poemas de Mathilde Wesendonck, los Wesendonck-Lieder, que tienen, por supuesto, como todas las obras de Wagner, alguna historia, hay un entretelón sabroso, podríamos decir. En mayo de 1849 cae el gobierno provisional que había instaurado la revolución del 48 en Dresde. Wagner debe escapar. Primero va a Weimar, donde estaba su amigo Liszt, y luego, con la ayuda de Liszt, va a Zurich. Y ahí en Zurich, Wagner sigue trabajando en obras teóricas. Trabaja también en esta época en El Oro del Rin. Pero bueno, la economía del compositor, como siempre, seguía siendo precaria. Y aparece un benefactor, Otto Wesendonck, rico mercader de seda, que ayuda económicamente a Wagner. Pero Wagner se enamora, o enamora, o la mujer se enamora de él, qué sé yo. La cosa es que Mathilde Wenzendock, la mujer de Otto, sucumbe ante los encantos de Wagner. Esa es la frase que le hubiese gustado a Wagner. Y se convirtió en su amante y en su musa, por supuesto. En 1854, Wagner está en Zurich. Ya piensa en el Tristán, ¿no? Ya esta historia con Matilde moviliza el Tristán. Y en 1857 comienza a trabajar en Tristán e Isolda, al tiempo que musicaliza 5 poemas de su amorosa Matilde. Estos Wesendonck Lieder, que vamos a escuchar en la interpretación de la maravillosa Jessie Norman, disculpen mi desequilibrio en este momento, la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Colin Davis. Richard Wagner.
Thank you. Thank you.
De Richard Wagner escuchamos los Wesendonck Lieder. Interpretó la soprano Jessie Norman junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Colin Davis. Modelo de gran influencia para el joven Anton Webern, que en 1904, lo escuchábamos al principio, había compuesto Im Sommerwind, en el viento del verano, ese idilio para orquesta juvenil. Decíamos, otro modelo de gran influencia para este joven Webern fue Richard Strauss, que ese mismo año en el que Webern compone Im Sommerwind, 1904, y mientras el joven Webern conocía a Arnold Schoenberg y se lanzaba a la búsqueda de un nuevo lenguaje, Strauss ya empezaba a ser un músico de fama mundial y estrenaba en Nueva York su Sinfonía Doméstica. Esta Sinfonía Doméstica es el reflejo musical, digamos, de la vida cómoda y segura que había alcanzado Strauss. Ya desde 1898 se había convertido en el director principal de la Ópera Real de Berlín, por lo tanto tenía un sueldo asegurado, una posición asegurada y una vida cómoda, a diferencia del joven Anton Webern, que andaba buscando todavía ahí cómo darle vuelta la historia a la música. La cosa que esta Sinfonía Doméstica es un poema sinfónico que de alguna manera es la continuación de lo que podría ser una saga autobiográfica de Strauss, que comienza con Vida de Héroe. En esta Sinfonía Doméstica el compositor bávaro despliega su magisterio orquestal, que sostiene una elaborada trama temática, una intrincada, ¿no?, en la que familiares y situaciones domésticas están identificadas con un tema. Vamos a escuchar esta Sinfonía Doméstica, el Opus 53 de Richard Strauss, la Orquesta Nacional de Escocia, junto a Neeme Järvi como director, los intérpretes. Thank you. De Richard Strauss escuchamos la Sinfonía Doméstica, su opus 53. Neeme Järvi dirigió la Orquesta Nacional de Escocia. También Gustav Mahler, que bien podría estar entre las influencias que se pueden escuchar en la obra temprana de Anton Webern, con la que abríamos el programa esta tarde. Decíamos también, Gustav Mahler tiene su producción temprana, que poco tiene que ver con lo que va a ser la música de su madurez, y es casi natural. De Gustav Mahler apareció en un momento un cuarteto con piano inconcluso, evidentemente una obra de estudio, un trabajo para el conservatorio, que es la única pieza instrumental de cámara que se conoce de Gustav Mahler. La pieza tuvo su primera interpretación en 1876 en el conservatorio, con Mahler mismo al piano, pero no está claro si el cuarteto que conocemos hoy estaba completo, tenía los otros movimientos. Inclusive se sabe que hay una sonata para violín y piano de esta época de Mahler, pero que no se conoce. En varias cartas Mahler menciona un cuarteto, un quinteto, pero no hay referencias claras sobre esta música de juventud de Gustav Mahler, que, hablando de influencias, es muy brahmsiano. Lo escuchamos, este movimiento para cuarteto con piano, Sachiko Kayahara en piano junto a miembros del cuarteto Prasak. Y este era el Mahler, el Gustav Mahler juvenil. Escuchábamos este movimiento para cuarteto con piano en la interpretación de Sachiko Kayahara en piano junto a miembros del cuarteto Prasak. Y remarcábamos la influencia de Brahms, por supuesto, en este joven Mahler. Y nos vamos a despedir con Johannes Brahms y el primer movimiento de la sonata para violonchelo y piano número 2, en fa mayor, el opus 99, en la interpretación de Mstislav Rostropóvich, en violonchelo, claro, y Rudolf Serkin en piano. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro viaje, en nuestra travesía de esta tarde, que espero te haya por lo menos interesado. Las fantasías del caminante somos Diego Filloy, que es el que pone la fuerza del trabajo. Ezequiel Sivos aporta el ingenio de la técnica. Santiago Giordano trae los enigmas de la palabra y de la música. La radio pública nos proporciona los medios de producción y la plusvalía es toda para vos, querido camarada caminante. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica en las fantasías del caminante. Rostropóvich, Serkin, Johannes Brahms y este primer movimiento de la segunda sonata para violonchelo del Opus 99. Con esto te decimos gracias. Y por supuesto aquí, todas las tardes, de lunes a viernes, de 16 a 18, las fantasías del caminante, entre sin golpear, directamente.